Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. En este episodio, comprenderás cómo tus pensamientos y creencias afectan tu percepción. Reconocerás tus creencias limitantes y serás consciente sobre cómo pueden afectar tu potencial. Aprenderás a gestionar tu conciencia mediante la observación y el etiquetado de pensamientos, emociones, sensaciones e imágenes. Desarrollarás la habilidad de distinguir la fantasía de la realidad, lo que puede ayudarte a gestionar mejor tus emociones y a tomar decisiones más informadas en tu vida diaria. Tus experiencias e interacciones que tenés con el mundo que te rodea son interpretadas a través de tu propio filtro personal, que es como tu propia lupa. Esta lupa está formada por tus pensamientos, creencias, experiencias pasadas y prejuicios personales. A veces, ni siquiera te das cuenta de que estas lentes existen, pero tienen un gran impacto en la forma en la que ves la realidad y cómo reaccionás ante ella. Uno de los filtros que usás son las creencias limitantes, o creer que no podrás hacer algo y no hacerlo. Al principio, esto puede parecer beneficioso, ya que te brinda una sensación de seguridad al no enfrentarte a situaciones inciertas o peligrosas. Sin embargo, con el tiempo, esa sensación de comodidad se convierte en miedo y te volvés una persona con rechazo a intentar cosas en las que pensás que no las vas a poder lograr. Cuando pensás que estás limitado, tu cuerpo y emociones actúan respondiendo como si realmente lo estuvieras. Y así es como tu percepción se convierte en tu realidad. Por suerte, las mismas percepciones que te mantienen atrapado también pueden ser la clave para tu liberación. Si sos consciente y estás decidido, podés modificar tu percepción y deshacerte de esas barreras imaginarias. Podés comenzar a ver oportunidades donde antes veías obstáculos y descubrir tus capacidades donde antes creías tener deficiencias. Cambiar conscientemente tu percepción requiere tiempo y esfuerzo constante, pero una vez que lo logres, podrás transformar tu realidad individual pasando de una realidad de limitación a una de potencial ilimitado. Antes de que podamos explorar la conciencia y usarla como herramienta a nuestro favor, es importante tener en cuenta lo que quiero decir con conciencia. Desde una perspectiva psicológica, la conciencia es la forma en la que el cerebro percibe y experimenta lo que pasa. Y eso incluye emociones, pensamientos, sensaciones, impulsos, motivos y recuerdos. Abarca todo lo presente en la conciencia inmediata de una persona. Tenemos que recordar que cada cerebro hace cosas distintas con la información que tiene disponible. Por ejemplo, mira una mesa. ¿Qué ves? Veo una mesa, me decís. Sin embargo, la mesa que vos pensás que está ahí no es exactamente la misma mesa que existe en la realidad. Solo es una perspectiva. Esto es lo que pasa. Primero, la información sobre la mesa entra en tu cerebro por tu sistema visual. Segundo, tu cerebro crea un modelo de la cosa que vos llamás mesa. Todos los cerebros hacen eso, por cierto. Si fueras una mosca con varios ojos, tendrías muchas mesas. Cada sistema visual tiene su propia forma de codificar la información. Tercero, tu corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que se ocupa del pensamiento y de etiquetar la información, recibe el modelo de la mesa que tu cerebro ha creado. Cuarto, hablas acerca de la mesa. Esto puede parecer muy fácil, pero imagínate que sos un indígena de las profundidades de la selva amazónica y nunca antes habías visto una mesa. Seguramente recibirás la información de tu sistema visual, pero el resto de tu cerebro no sabrá qué hacer con ella. La verdad es que tu cerebro funciona así con todo, incluso con su propia experiencia. Y en casi todos los casos, el modelo rápido que el cerebro crea de su propia experiencia es una simplificación más que una representación perfecta de esta. Por ejemplo, imaginemos que te viene un pensamiento, sin ninguna evidencia, de que a alguien no le caes bien. Dirás que el pensamiento es cierto. Pensás eso porque resuena con otras cosas que tu cerebro ha creado. Y lo que tu cerebro ha creado te llevó a la conclusión de que a esa persona no le caes bien. Nadie puede convencerte de lo contrario. Estás seguro que es cierto. Pero, a menos que la persona explícitamente dijera "no me caes bien", lo que tu cerebro está recibiendo no es cierto, aunque se sienta así. Esta información no es exacta. Cualquier grado de conciencia que creas tener es distinto del que tenés en realidad. Los humanos tenemos la tendencia a pensar siempre el peor escenario futuro, el escenario más catastrófico, más pesimista y más negativo. Esta tendencia a pensar lo negativo en las situaciones tiene su origen en la evolución. En tiempos difíciles, nuestros ancestros, los cavernícolas, los neandertales, los que vivían en las cavernas, tenían que estar alerta a posibles peligros, como depredadores o condiciones climáticas extremas, para poder sobrevivir. Esto significaba que era crucial imaginarse a ellos mismos en situaciones negativas y peligrosas del futuro para ser precavidos y no ignorar los riesgos que imaginaron. Por ejemplo, en el hecho de ser una manada que vive en las cavernas, los grupos que se imaginaban el escenario futuro en el invierno quedándose sin comida les haría sentir preocupación en el momento presente y eso haría que se ocupen para salir a cazar y buscar provisiones para poder pasar el invierno. La tribu que no se imagina ese escenario negativo futuro no sentiría ninguna ansiedad ni ninguna preocupación y no se molestarían en buscar comida, por lo cual probablemente morirían de hambre en el invierno. Esta actitud de imaginar posibles amenazas futuras se transmitió a través de la genética hasta el día de hoy. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de nosotros no nos tenemos que enfrentar a las amenazas como las ventiscas heladas, provisiones y refugios seguros. A pesar de esto, todavía mantenemos esa tendencia a imaginar posibles amenazas futuras en nuestras vidas. Para poder gestionar esto, vamos a estudiar una habilidad en la cual utilizaremos la conciencia como un instrumento para clasificar lo que estamos percibiendo y así tener una mayor claridad cuando estamos reaccionando, cuando nuestro cuerpo está respondiendo a una fantasía como si fuera una verdad absoluta. De esta manera nos convertiremos en nuestros propios jueces para poder filtrar reacciones basadas en hechos de reacciones basadas en fantasía. La habilidad se llama conciencia continua. Desarrollar la habilidad de la conciencia continua tiene que ver con tener la práctica consciente de ver la realidad en el momento presente y todo lo que conlleva, sin juzgar. Esto es mucho más difícil de lo que parece. La estructura de la conciencia continua hace evidente que la percepción se origina en quien la describe, lo que facilita que una persona asuma la responsabilidad de cómo ve el mundo. Nos proporciona un medio para practicar el etiquetado y la diferenciación entre las cuatro formas: pensamiento, emoción, sensación e imagen. La conciencia continua nos ayuda a ser más conscientes y a responsabilizarnos de nuestras experiencias y percepciones y tener la capacidad de subjetivizar las fantasías. Y esto es lo más importante. Vamos a desarrollar la conciencia continua paso a paso. El paso 1 es empezar con la palabra yo. Esto indica que vos sos la persona que percibe. El paso 2 es continuar diciendo, soy consciente de. Esto indica que estás poniendo tu conciencia en lo que está pasando. El paso 3 es etiquetar lo que observas, clasificándolo en una de las 4 formas diferentes: sensación, emoción, imagen o pensamiento. Una sensación incluye cualquier experiencia que se pueda percibir con los 5 sentidos: oído, gusto, tacto, olfato o vista, en el exterior, y las sensaciones de nuestro propio cuerpo, que es la interocepción. Por ejemplo, la sensación de dolor de panza. La segunda forma son las emociones, que incluyen experiencias emocionales, estados de ánimo, por ejemplo, alegría o ansiedad, urgencias, impulsos y deseos, por ejemplo, un deseo de salir corriendo de una habitación. La siguiente forma son las imágenes. Las imágenes son observaciones imaginarias sobre el pasado, por ejemplo, un recuerdo, el futuro, por ejemplo, imaginar lo que puede pasar, o la lectura de la mente de los demás, por ejemplo, imaginar lo que otra persona está pensando o sintiendo. Y por último, la cuarta forma son los pensamientos, que son experiencias cognitivas del momento actual. Por ejemplo, yo estoy pensando que me equivoqué. Y el paso 4 es describir el contenido de la forma sin mayor explicación, racionalización o justificación. La fórmula sería: yo soy consciente de más una forma. Por ejemplo, yo soy consciente de un pensamiento acerca de ser ordenado. Las palabras ser ordenado reflejan el contenido del pensamiento, sin explicar por qué pasó. No explicar ni justificar nuestra experiencia nos ayuda a reconocer de qué manera automáticamente asumimos las críticas de los demás y nos defendemos. Una de las cosas que más cuesta aprender del ejercicio es separar una forma por vez. Evita agrupar, es decir, hacer declaraciones largas que combinen 2 o más formas de experiencia en una sola declaración. Por ejemplo, yo soy consciente de una emoción de tristeza consiste en una forma, una emoción. Mientras que yo soy consciente de una emoción de tristeza por pensar en que voy a desaprobar un examen, es la forma emoción combinada con la forma pensamiento. La clave de mantener declaraciones con una sola forma te va a ayudar a entrenarte para no conectar pensamientos fantasiosos con emociones que responderán como si esa fantasía fuera realidad. Por ejemplo, sentir ansiedad por el pensamiento en que el sobre que te va a otorgar el médico va a tener un diagnóstico grave. El pensamiento acerca de lo que tiene el sobre es una fantasía. Hasta no abrir el sobre, no es real. Pero el cerebro, al pensar ese escenario posible, y uno estando distraído y no siendo consciente de que es una fantasía, al pensamiento se lo toma como una verdad absoluta, y el cuerpo se comporta respondiendo como si eso fuese verdad, activando los reflejos de lucha o huida y los síntomas de ansiedad. Así es como se puede sentir miedo al ver un león entrar en tu habitación, y se puede sentir miedo al pensar en que va a entrar un león a tu habitación. Esto último es una fantasía, pero los 2 miedos son idénticos. En el cuerpo se siente de la misma manera. Una reacción de miedo está basado en un hecho: ver al león. Y la otra reacción de miedo está basada en el pensamiento fantasioso acerca de que va a entrar un león en el futuro. Idealmente, la práctica consiste en describir momento a momento aquello en lo que uno es consciente, con una leve pausa entre cada declaración. La idea es no pensar demasiado antes de describir. Sentite libre de no informar cada experiencia. Eso no solo está bien, sino que también refleja lo que hacemos todo el tiempo en la vida real, ya que hay muchos más pensamientos, emociones, sensaciones e imágenes que pasan momento a momento de lo que es posible describir. La idea es que te entrenes para clasificar cada forma una por una sin combinarlas y mantenerlas separadas y describir cada una. Esto te va entrenando para ser bien consciente que un pensamiento es una fantasía y no es una verdad absoluta. Es un pensamiento. No significa que sea verdad. Si yo estoy pensando lo que otra persona piensa de mí, voy a ser más consciente que es una fantasía. No me voy a comportar como si fuese verdad. El problema es que pensar, por ejemplo, que mañana se va a terminar el mundo, es muy fantasioso y muy fácil de desacreditarlo. Que, por ejemplo, pensar que mañana voy a desaprobar el examen. Esto último, aunque también es fantasioso, es más verosímil. Es algo mucho más posible. Entonces, para nuestra mente, si no lo haces consciente, pasa a ser una verdad absoluta, haciendo reaccionar al cuerpo y produciendo los síntomas. ¿Te suena el efecto Pigmalión? Cuando estudié esta herramienta y la aprendí para mi propio proceso terapéutico, me acuerdo que me costó mucho incorporarlo. Te recomiendo que practiques esta herramienta 10 minutos al día en el lugar de mayor zona de confort que tengas. Puede ser en tu casa, en un momento donde haya mucha tranquilidad, por ejemplo después de desayunar. Esto es para que puedas dominar la técnica mucho más fácil, ya que las distracciones y los estímulos hacen que cueste mucho más. Después que hayas practicado durante varios días en tu casa, en la zona de mayor confort, empezá a usar la conciencia continua en pequeños momentos fuera de tu casa, por ejemplo, mientras caminas por la calle o cuando estés en el supermercado. Esto es para que te des cuenta y aprendas que cuanto más estímulos tengas, más difícil será llevarlo a cabo. En esos momentos, cuando lo intentes, solo date cuenta de cómo cuesta más trabajo hacer la práctica. La vida real transcurre con estímulos constantes. Tu tarea será aprender a usar la herramienta en momentos de mayores distracciones para entrenar la conciencia. La conciencia es como un músculo que necesita constancia y práctica. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si estuviera sentado en mi casa, donde pudiera ver árboles por la ventana, podría empezar mi práctica de la conciencia continua diciendo: yo soy consciente de la sensación de ver árboles. Entonces, puedo preguntarme qué tipo de árbol será. Y entonces puedo decir en voz alta: yo soy consciente de un pensamiento de preguntarme qué tipo de árbol es. Puede que sientas vergüenza por no saber qué tipo de árbol es, por lo que puedes decir: yo soy consciente de una emoción de vergüenza. Yo soy consciente de imaginarme no saber qué tipo de árbol es. Entonces después puedes adivinar que es un árbol de palta y dirías: yo soy consciente de un pensamiento de que puede ser un árbol de palta. Entonces, se te puede venir a la mente una imagen comiendo palta en una tostada, en un café que fuiste con tu mejor amigo. Entonces podrías decir: yo soy consciente de una imagen de comer tostadas con palta en un café con mi mejor amigo. Esto te puede provocar sentimientos de felicidad, por lo que podrías decir: yo soy consciente de una emoción de felicidad. Después, podrías sentir la brisa de tu piel y dirías: yo soy consciente de la sensación de la brisa tocando mi piel. Podés notar que tu conciencia está desarticulada. Va saltando de un lado al otro, de sujeto a sujeto. Esta observación se convierte en parte de la práctica. Yo soy consciente de un pensamiento de que mi conciencia salta por todos lados. Y si de repente te das cuenta de que no has estado consciente porque te distrajiste, eso también puede convertirse en parte de la práctica. Yo soy consciente de un pensamiento en el que estuve distraído. Y después, simplemente seguí observando y describiendo en voz alta lo que vaya surgiendo a continuación en tu conciencia, sin explicación ni justificación. Si te descubrís juzgando, también podés etiquetarlo. Yo soy consciente de un pensamiento crítico acerca de no hacer esto a la perfección. Acordate que la práctica implica describir lo que estás experimentando acá y ahora. Por lo tanto, si te sentís con ganas de comer, podrías decir: yo soy consciente de las ganas de comer. A medida que vayas adquiriendo la habilidad de etiquetar y clasificar lo que vayas percibiendo en las cuatro diferentes formas, cuando etiquetes un pensamiento, finaliza la oración con: eso no significa que sea verdad, y reforzá que el pensamiento es una fantasía, para dejar bien en claro que puede que no sea realidad. Por ejemplo, yo soy consciente de un pensamiento acerca de que voy a desaprobar el examen. Eso es una fantasía, no significa que sea verdad. Yo soy consciente de un pensamiento acerca de que mis amigos no me quieren más. Eso es una fantasía, no significa que sea verdad. Yo soy consciente de un pensamiento acerca de que no voy a poder solucionar mis problemas. Eso es una fantasía, no significa que sea verdad. Yo soy consciente de un pensamiento sobre que voy a fracasar en mi nuevo proyecto. Eso es una fantasía, no significa que sea verdad. Yo soy consciente de un pensamiento sobre que mi pareja está enojada conmigo. Eso es una fantasía, no significa que sea verdad. Yo soy consciente de un pensamiento sobre que no voy a encajar en un nuevo grupo social. Eso es una fantasía, no significa que sea verdad. Yo soy consciente de un pensamiento sobre que no voy a poder superar esta crisis financiera. Eso es una fantasía, no significa que sea verdad. Yo soy consciente de un pensamiento sobre que mi salud se estaría deteriorando rápidamente. Eso es una fantasía, no significa que sea verdad. Después de adquirir la habilidad, puedes usar la conciencia continua, por ejemplo, durante una discusión o conflicto con alguien, pareja, familiar o amigos. Por ejemplo, en lugar de decir "me haces enojar", usa la conciencia continua diciendo "yo soy consciente de un sentimiento de enojo" o "yo soy consciente de imaginar que estás tratando de hacerme enojar a propósito". Probá a practicar describir en silencio las expresiones faciales de alguien con quien estés interactuando. Etiqueta lo que observas sin hacer interpretaciones. Por ejemplo, yo soy consciente de que las comisuras de sus labios se tuercen hacia arriba y hay leves arrugas en los bordes de sus ojos, en lugar de decir "está feliz" o "está sonriendo". Intenta llevar una práctica de la conciencia continua unos 10 minutos al día y que eso se convierta en tu rutina diaria. Esto se puede hacer estando solo, idealmente en voz alta. Todas las emociones, cuando se sienten de verdad. Es decir, nunca nadie puede sentir miedo de mentira. El miedo es real. Pero una persona puede sentir miedo, como dije, al ver un león, y también puede sentir miedo al imaginar que puede entrar un león. Usa la conciencia continua cuando sientas una emoción fuerte para describir tus pensamientos, sensaciones o imágenes que surjan. Y discrimina las emociones que se originan de sensaciones, como la vista o el oído, de las emociones que se originan de fantasías, y practica ser consciente de eso. Practica darte cuenta que tu cuerpo está reaccionando y actuando como si la fantasía fuese realidad. Y practica darte cuenta que las fantasías más posibles, más verosímiles, serán las más difíciles de catalogar como fantasías y pasarán más fáciles a considerarse como verdades. Tu trabajo será dominar el darte cuenta que ese pensamiento o esa imagen no es algo que está ocurriendo, pero tu cerebro está respondiendo como si fuese verdad. Y poco a poco, con el ejercicio, le darás menos poder a esa suposición y dominarás las creencias limitantes o la tendencia a reaccionar y bloquearte por pensamientos o imágenes catastróficas del futuro. Aprenderás a mantener la conciencia enfocada en el presente, que es lo más valioso, lo único que existe. No te olvides de esto, tenelo siempre presente. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.